Bienvenidos a la Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. Hola, hola a todos. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Hoy vamos a platicar acerca de un tema que a mí me tiene atrapado desde hace algunos años, pero no había tenido la oportunidad de realmente empezar como a involucrarme muy bien en todo este show. Zephyr. Zephyr, vamos a platicar de qué es, por qué, de dónde salió, qué hace, qué no hace, qué podría hacer y cómo es que, pues, en realidad todos podríamos colaborar a que de una vez por todas tengamos algo que todos podamos usar, ¿no? Zephyr nace en el 2017. Es un sistema operativo de tiempo real, un Artos como tal. Nace en el seno, en la cuna del software open source, ¿no? Nace directamente en The Linux Foundation y viene a intentar, bueno, a solucionar como tal el problema que desde hace ya, yo creo que ya son décadas, honestamente, ha tenido la industria del software embebido. Les platico un poquito de los problemas que hay en una computadora, en sistemas grandes. Tenemos muy pocos sabores de sistemas operativos comerciales, vamos a decirlo así. Tenemos básicamente Windows, cualquiera de sus versiones. Tenemos Unix con todas sus variantes, pero principalmente está Linux, que es la que está como portada a muchas arquitecturas diferentes, incluyendo también Windows. Windows nada más corre en arquitecturas x86. Linux no, Linux corre en muchas otras arquitecturas y pues está ahí también a un ladito macOS, ¿no? macOS que solamente corre en la arquitectura en la que esté trabajando Apple en su momento, ¿no? Lo padre, lo interesante de Linux es de que a final de cuentas tú tienes un código, un kernel, un sistema operativo y tienes esta capacidad como de migrarlo, compilarlo para que pueda funcionar en diferentes arquitecturas por su naturaleza de código abierto, ¿no? Y a lo largo de muchos años ha sido, vamos a decirlo, el pilar como tal de que no importa realmente qué arquitectura grande tengas, siempre cuando tenga como ciertas cosas de hardware que normalmente los tienen, puedes correr Linux, ¿no? Y a final de cuentas, para el usuario, la experiencia se vuelve transparente, por así decirlo. No importa qué arquitectura estés corriendo. Acá tenemos exactamente el mismo problema. Hay una cantidad de fabricantes de semiconductores, de microprocesadores de diferentes tamaños, diferentes calibres, pero no existe algo como tal en el que, por ejemplo, cualquier mortal puede decir, ah, sí, lo agarro, lo tengo, ya tengo corriendo el sistema operativo. Y no importa exactamente en qué micro esté trabajando, para mí la experiencia de programar va a ser exactamente igual, ¿no? Con sus bemoles, pero va a ser exactamente igual. Yo ya sé cómo usarlo. No existe. Existen los Artos, los sistemas operativos en tiempo real para estas cosas, pero depende muchísimo de qué Artos es el que adopte cada fabricante. La mayoría de estos Artos comerciales que existen, pues son de una empresa y te lo venden, no hay nada como open source, y si quieres ir con ellos te cobran la millonada. Entonces no es como tanto, no es tan fácil, no es tan fácil y es al final de cuentas es un negocio. Y vamos, un simple mortal que no puede pagar miles de dólares para que porten como tal el sistema operativo o te lo vendan y luego tienes que cambiar de micro. No existe. O sea, y Zephyr como tal viene a intentar ya estandarizar como toda esta parte de que no importa en qué micro estés, con sus diferentes capacidades vas a poder tener como exactamente la misma API, la misma forma de programar, siempre cuando el board ya esté soportado como tal en esa arquitectura. ¿Y cuál es la principal diferencia? O sea, digo, esfuerzos como estos ha habido en el pasado. Sí, sí ha habido, Pero el problema es que o han sido cosas extremadamente open source, no fundadas por casi nadie, o han sido completamente pagadas, ¿no? O sea, de empresas que se dedican a hacer estos sistemas operativos y que los venden, ¿sale? Acá no. Acá es completamente agnóstico. De hecho, la idea principal o la filosofía es que no haya ningún fabricante de silicio, de microcontroladores, procesadores, que tenga como la palabra oficial de por dónde se tiene que ir, sino que es realmente un borde, o sea, es una mesa, donde sí, obviamente, hay gente de diferentes corporaciones grandes, pero a final de cuentas todo es como por votaciones y con el único y absoluto afán de que no haya como tal una empresa dominadora o controladora de todo este show. ¿Para qué? Para que se convierta en algo como Linux, que a final de cuentas que eventualmente se pueda mantener de cierta forma solo, y que pueda correr en diferentes arquitecturas y no hay ningún problema. No va a correr mejor o peor dependiendo de cuánta gente le meta como esfuerzo a esas arquitecturas. También va a depender de cuánto esfuerzo le meta el fabricante del silicio de los microcontroladores a los drivers como tal de bajo nivel de Zephyr, dependiendo de cuánto es lo que quiera soportar, ¿no? Entonces lo convierte en algo pues extremadamente sexy y poderoso, por así decirlo. Y lo otro que está muy padre es que si piensan ustedes ahorita en esta onda de tiempos pandémicos, en el que chin, no encuentro el Kinetis NXP, o el STM32 de ST, o ya se nos acabaron los SAM de 21 de Microchip, o el Cell Micro que ustedes estén utilizando, a final de cuentas pueden ustedes, por así decirlo, construir el mismo hardware con algún otro microcontrolador. Y ya tienen más de la mitad del camino recorrido porque su aplicación ya corre sobre el sistema operativo Zephyr, ¿no? Entonces se van sobre otro micro que tenga más o menos las mismas características, que ya tenga soporte de Zephyr, y en realidad ya el esfuerzo se convierte en algo mucho más pequeño que si volvieran a empezar y se van a cambiar de arquitectura, ¿no? De fabricante de semiconductores. Y obviamente la curva de aprendizaje, si es que no conocen los micros que sí hay, pero que nunca han trabajado con ellos, ¿no? Entonces, ese es realmente el corazón y el por qué Zephyr hasta ahorita parece que sí va a pegar. Y a diferencia con otros, ¿no? Pueden decirme, sí, tenemos también FreeRTOS, ¿no? Que se utiliza en un montón de lados y que es muy bueno. Sí, FreeRTOS es extremadamente bueno, es extremadamente confiable. El problema es que no es de nadie. Nadie lo mantiene. Ahorita ya fue comprado por Amazon, pero Amazon ya le está metiendo mucho más su sabor para que a fuerzas esté como con cosas integradas al cloud y que se conecte directamente con AWS. Y ya han dejado muy, muy como de lado esta parte en la de los micros que no tienen Ethernet, ¿no? O sea, ya se dedican hacia, ahí está la parte open source. Cada quien arréglaselas como pueda, los fabricantes manténganlo como quieran, y ahí está, ¿no? Y yo me enfoco ya básicamente a la parte de cómo lo conecto para que se haga conexiones seguras con mi nube y todo eso. Al final de cuentas es un negocio, ¿no? Lo mismo pasó con Threadex. Threadex era otro sistema operativo muy bueno. Ellos sí, es un sistema operativo que se vendía. Tenía una pequeña parte de open source, pero al final de cuentas, si tú quieres Threadex porque está muy pulido, pues pagas, te entregan el build como tal y ya puedes desarrollar sobre Threadex, ¿no? Microsoft compró esta empresa y ahora se llama Azure OS. Y digo, hay muchas cosas, pero está principalmente enfocado para que te puedas conectar a las nubes corporativas de Microsoft y puedas hacer, pues, IoT, ¿no? Por así decirlo. Y hay más, también estaba la parte del Little Kernel de Google, que en algún momento como que a lo mejor quiso ser lo que Zephyr es hoy en día. No estoy tan seguro si lo mataron o no, pero Google anunció que la mayoría de sus productos embebidos van a estar basados ya en Zephyr. Entonces, pues supongo que tenía mucho sentido, ¿no? O sea, ellos tienen Android basado en Linux, pues ¿por qué no mejor tener su propia versión basada en Zephyr, que a final de cuentas sigue siendo Linux, pero para embebido, ¿no? Por así decirlo. Y hay otros más, o sea, está, de que se me vengan a la mente, está MicroCOS, y un montón más que les digo que no suenan porque no han llegado realmente a ser como masivos, multiplataformas, gratis, open source, que la gente les meta y todo este show. ¿Quiénes participan en todo este rollo de Zephyr? Hay un montón de empresas, los más grandes, más conocidos. Los nombres de mucho tiempo está Intel y Google. Obviamente Google está metiendo varo a esta cosa de Zephyr para que salga bien. Fabricantes de chips, los más importantes están Qualcomm, NXP y Nordic. Son los que le están apostando más. Y un poquito ya más atrás viene Antmicro, Baumer y Oticon. Y llama mucho la atención el otro que es como Platinum Sponsor al día de hoy, Meta. Meta, que es realmente Facebook, también le está metiendo ahí mucho, mucho interés, mucho esfuerzo. Y si se fijan, ellos no son un fabricante como tal de silicio, de chips o que tengan plataformas, pero están muy interesados porque al final de cuentas Facebook tiene ya algo de tiempo haciendo dispositivos propios, ¿no? Y ahora con todo el show de su proyecto Meta, pues al final de cuentas va a haber mucho más hardware, ¿no?, involucrado para crearte todavía una relación o una experiencia mucho más inmersiva en la parte del metaverso. Ellos son los principales, bastante bien. Hay diferentes sabores, digo, muchos de ellos utilizan obviamente Intel SUX86, está la parte de Facebook que no utiliza nada, NXP que tiene principalmente arquitecturas ARM, y por ahí tiene ahí su desarrollo chiquitito con RISC-V, está Nordic que principalmente también usa ARM, está Qualcomm que también normalmente usa ARM, pero bueno, el soporte actualmente, o sea, qué arquitecturas están ya hoy en día soportadas por Zephyr, son muchas. Obviamente hay arquitecturas ARM, en 32 y 64 bits, por si tenían pendiente. Están los Cortex-M, están los Cortex-R, muy importante los Cortex-R para este tipo de sistemas operativos. Y también están los hermanos mayores, ¿no? Los Cortex-A. Los Cortex-A normalmente ya son procesadores que corren Linux, pero con este rollo de la asimetría de procesadores que ya tiene algo de tiempo, con asimetría me refiero a que tienes 4 cores de muy alta eficiencia y a lo mejor otros 4 cores de baja eficiencia, bueno, no de baja eficiencia, pero que ahorran mucho más energía y que no necesitan o que no son usados en tareas de tanto punch. Hay como tal ahí una, pues como es, a final de cuentas, Zephyr depende, bueno, está hecho por The Linux Foundation. Pues ahí hay cosas que se pueden como entremezclar y hasta facilitar la transferencia de mensajes de un procesador que está corriendo Linux hacia un procesador que está corriendo Zephyr, ¿no? Al ser los dos sistemas operativos compatibles con POSIX, pues hay como muchas cosas ahí que se pueden empezar como a hacer, ¿no? Para mandarse mensajes, comunicaciones, buffers de memoria compartidos. Entonces eso también le da un plus como tal a Zephyr en micros relativamente grandes o en plataformas, en sistemas que tienen estas partes de cores grandes, cores chiquitos, aplicaciones que necesitan cosas en tiempo real, mientras en el mismo dado tienes el amigo gigante corriendo aplicaciones multimedia, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué más hace? O sea, bueno, primero un poco más de historia. Yo creo que sería bueno regresar un poquito. Ya en este punto de la vida ya no es un juguete, o sea, ya no es un capricho de alguien. Zephyr empezó oficialmente el 17 de octubre del 2017, entonces digo, ya tiene bastantes años, ya tiene 4 años, va por su quinto año y no cualquiera. Digo, realmente todo lo que tienen hoy en día, la cantidad de tarjetas que soportan, la cantidad de marcas, de procesadores que soportan también es grande. Digo, aparte de ARM, también tienen obviamente soporte para arquitecturas x86, 32-64 bits, soportan MIPS, los pues ya casi desaparecidos MIPS, pero ahí están todavía. También tenemos obviamente soporte para RISC-V, 32-64 bits, ojo ahí, porque con todo el ruido que hay alrededor de ARM, Zephyr está listo como tal, ya soporta RISC Five, entonces, pues los amigos que tengan corriendo cosas en ARM, que estén ahí como que diciendo, y lo voy a sacar, pero ¿qué pasa? Ya está el pad, entonces híjole, ahí hay una forma fácil de brincarte de una arquitectura a otra, ¿no? Hay también ya FPGA soportados, muchas cosas. Realmente hay ahí una cantidad muy importante de arquitecturas, de procesadores, de todo, que ya están corriendo, que ya están soportados en los amigos de estos de Zephyr, ¿no? ¿Qué más tienen que saber? O sea, ¿qué incluye, qué no incluye? Un montón de cosas. Una cosa muy valiosa que lo sacaron directamente del proyecto de Linux es estas cosas, estos releases que se llaman LTS. LTS es por Long Term Support. A final de cuentas es una versión del sistema operativo que agarran y dicen hasta aquí le sacamos como una foto y este amigo se va a convertir en LTS. Y de aquí en este momento a 2 años vamos a nosotros particularmente soportar esta versión. O sea, independientemente de que se sigan agregando cosas a otra versión y siga el desarrollo y sigan agregando, se crea como un branch alternativo y esa cosa te dicen, tú puedes a partir de hoy así empezar a desarrollar y a lo mejor tu producto va a salir como en 1 año. Entonces, nosotros podemos garantizar que todos los features de seguridad que se van agregando a la arquitectura pues van a existir como formas de parches directamente aplicados a esa versión, ¿sale? Si mal no recuerdo, la duración, o sea, el tiempo de vida de un LTS son 2 años. Entonces, por ejemplo, ahorita creo que acaba de salir el LTS 2 o algo así. Y digo, va a durar 2 años para que salga el siguiente LTS, versión 3 o 2 punto, no sé qué le vayan a poner. Y después, ya a partir de ese momento, corren 2 años para que tú puedas desarrollar tu producto y en el momento en el que sale, pues obviamente ya tengas como todo lo que tienes que tener desde seguridad y de cosas ya aplicadas para que no tengas como mayor bronca en el campo, ¿no? Que salgas con cosas actualizadas, ¿no? Que no se vaya a meter ahí un virus o algún malware o algún tipo de vulnerabilidad sobre los stacks de comunicaciones, sobre todo, que nos pueda afectar. Y hablando de qué sí hace, qué no hace, porque pues está bien padre, ¿no? Así, sí, es un Artos, es un proyecto de escuela, ¿no? Así a varias personas les tocó hacer un scheduler, un pequeño sistema operativo en tiempo real. Pero vamos, o sea, imprimir mensajes en la consola, pues está bien padre, pero realmente, pues no. O sea, queremos más, ¿no? ¿Qué hay, qué hace, qué soporta, qué no soporta, qué sí tiene, qué no tiene? A final de cuentas es una arquitectura muy similar a lo que es Linux. En general a todo tipo de modelo de firmware, modelo OSI, a final de cuentas, ¿no? Tienes obviamente hasta abajo la parte del hardware y poco a poco le van metiendo como más capitas. Ahorita, por ejemplo, los servicios que te puede dar Zephyr ya ahorita soportado, ya soporta Bluetooth Low Energy. También dentro del soporte Bluetooth Low Energy también ya soporta la parte de Mesh sobre Bluetooth, entonces ya no se tienen que preocupar por tengo que compilar el stack y meterlo, ustedes nomás le dicen sí, por favor incluye VLE a uno de los micros que tengan VLE integrado, y si ya está soportada la tarjeta pues ya tienen VLE automáticamente ahí, ¿no? Y no tienen que andarse preocupando por pegar y cómo le hago para que sí sea compatible y no sé qué, no, ya está hecho. También tenemos todo un framework completo de la parte de Wi-Fi, incluyendo stacks de TCP, TCP/IP con soporte para IPv6, IPv4. Obviamente TCP y UDP, y UDP siempre va ahí de la mano. Y hay más servicios arriba, ¿no? O sea, ya tenemos MQTT ya directamente integrado. También tenemos HTTP con modo seguro, con los módulos de TLS y los DTLS. También tenemos UIP y más cosas, ¿no? Ya hacia arriba ya es como que dependiendo de lo que tú vayas como necesitando. Pero normalmente en un sistema operativo te entregan TCP/IP con una capa más arriba de conexiones de diferentes métodos, obviamente con seguridad y punto, ¿no? A partir de ahí tú ya puedes empezar como a encajar más cosas. También tiene ya soporte nativo de NFC, entonces tú le metes por ahí a través de, no sé, un SPI, un I²C, un transceiver de NFC y ya tiene como todo el soporte para que vamos, codifica, decodifica y todo lo que tiene que hacer el NFC para que jale. También tenemos más comunicaciones. Por ejemplo, tenemos 802.15.4. A final de cuentas es subgiga. Y corriendo encima tenemos nativo Thread. Se escogió Thread en Zephyr, creo yo, principalmente por este estándar nuevo que se llama Matter, que en teoría va a ser como este estándar universal de comunicaciones entre dispositivos de casa, para que ahora sí por fin todo el mundo empiece a hablar como más o menos el mismo idioma y no tengas que andarle conectando, desconectando, a pareo con este, con el otro. En teoría eso va a pasar. Entonces yo creo que por eso realmente volvieron a meter ahí Thread, porque pues Thread estaba ahí como que medio nada más en uso en China, pero revivió y con ganas. Entonces es bueno que sepan que ya está soportado. La versión de Thread que está corriendo es el Thread libre, es el open source. Como tal, no recuerdo exactamente el nombre, si es OS Thread, o Free Thread o algo así, pero es la versión gratuita la que está corriendo aquí arriba. Y obviamente tenemos un montón de servicios como mucho más estándares. Por ejemplo, tenemos File System, también tenemos todo el soporte de USB en la parte de host y en la parte de device, sí, USB, para que no se metan en como muchas complicaciones. Obviamente los fabricantes que se están metiendo entregan drivers de I²C, SPI, las UARTs, todo lo que tenga que ver con GPIOs, cosas de PWMs, o sea, cosas ya más específicas para sistemas pequeños o sistemas embebidos, aquí está, ¿no? Y aparte te dan como ciertos tipos de APIs para diferentes tipos de sensores. Poco a poco, digo, la idea es meterle más y más y más y más cositas a los builds, y mientras más gente se empiece a integrar, pues el chiste es que empiecen como a publicar así, mira, aquí está el driver fulanito que utiliza el driver de I²C a Zephyr. Entonces, pum, ya entra por ahí, se configura y automáticamente ya puedes tú ir a leer y, por ejemplo, a escribirle cosas de configuración del sensor, ¿no? Todo esto utilizando las APIs estándar que son compatibles con POSIX, ¿no? Entonces, pues, a final de cuentas, si sabes usar un driver de POSIX en Linux, por ejemplo, para ti realmente el utilizar ya un sensor acá en Zephyr debería ser lo más transparente que se puede, ¿no? Con sus pequeños bemoles, pero ese es básicamente la idea alrededor de todo este rollo de Zephyr. ¿Qué más puede hacer Zephyr? A final de cuentas, un montón de cosas. Por ejemplo, arquitecturas soportadas, ¿dónde corre, dónde no corre? Ese era el tema que a mí me hacía falta. Híjole, a final de cuentas, Zephyr dice que el sistema más pequeño en el que puede operar normalmente está muy pegado a la cantidad de RAM que tienes tú. Ahí es donde radica todo el rollo, porque pues, puede ser lento, sí, pero si no tienes la suficiente RAM para albergar el kernel corriendo, más aparte los threads, más aparte todo lo que se necesita, pues no vas a poder, ¿no? Y Zephyr dice que puede correr en micros como tal que tienen como mínimo 8 kilobytes de RAM. Entonces, 8 kilobytes de RAM ya en los micros modernos, por así decirlo, ya es nada. O sea, realmente, siendo muy honestos, ya ahorita la gran mayoría de los micros ya están arriba de los 32K, 64K y de ahí para arriba. Entonces no creo que empecen a sacar micros con menos que eso. Los que son más chicos, pues a lo mejor ni siquiera tiene caso meterle tanto ruido como un sistema operativo. Entonces esos son como los sistemas más pequeñitos que en los que puede operar ahorita Zephyr. También otra cosa es que es completamente gratuito. Trabaja bajo la licencia Apache 2.0 y ustedes pueden utilizarlo para productos comerciales o productos no comerciales. No hay absolutamente ninguna limitación, no están forzados ustedes a avisarle a la gente de Zephyr que sacaron un producto con su sistema operativo. Ellos te dicen, o sea, ponen ahí en varios lugares que si vas a sacar algo comercial, que estaría muy padre que les envíes un tweet o algo así, para ellos poder contarlo y realmente seguir generando como esta historia y que más gente se sume, y a final de cuentas eso va a ocasionar que más dispositivos estén soportados, que haya más drivers, que haya más sensores habilitados, y que a final de cuentas crezca el ecosistema de Zephyr, ¿no? Que es lo que al final ellos andan buscando. Tiene todavía sus bemoles, porque digo, si uno se fija en una computadora, todo tendió como a converger mucho hacia PCI Express y hacia USB, y no hay más. O sea, no es como que puedas escribir un montón de comandos más. Digo, sí tiene sus interfaces más pequeñas, pero que tenemos un montón. O sea, tenemos CAN, tenemos USB, tenemos Ethernet, tenemos UART, tenemos SPI, tenemos I cuadrada C, tenemos la parte de I cuadrada S también para la parte de audio. O sea, hay una cantidad de periféricos muy grande. Hay muchos que ya están, hay otros que todavía hace falta desarrollar. Por ejemplo, la parte del SDIO creo que todavía está ahí como que ya está el driver, pero creo que no está como liberado, y ya va a depender de cada fabricante como que adaptar, ¿no? Hacer escribir esa pequeña capa para adaptar como tal las llamadas estándar, pero eso va a traer todavía mucho, mucho, mucho más soporte a la parte de Wi-Fi, ¿no? Más chips de Wi-Fi. También que puedas tú ya tener como acceso directamente al sistema de archivos que tiene Zephyr, ya a través de una memoria SD card, los micros que tengan eso, o los que emulen esa interfase por un SPI. O sea, ya, el chiste es que ya está, o sea, ya está la parte de todo el middleware hecho estándar, y ya ahora es cuestión de que la gente se empiece a aplicar y empiece a escribir abajo y empiece a escribir aplicaciones de ejemplo por arriba, ¿no? ¿Quiénes participan? O sea, ¿cómo es, le hacen para empezar y que la gente empiece a meter pull request y todo este show? Las empresas. Normalmente hay empresas que se empiezan a casar y dicen, va, yo le apuesto, le pongo un poquito de lana, voy a poner a mis developers a que aprendan todo esto. Y al final de cuentas empiezan a hacer como una línea de productos ya basadas en Zephyr, pero que van a ir como evolucionando, ¿no? Entonces, si tu gente ya sabe usar el sistema operativo, ya lo tienes compilado, ya empiezas a crear drivers y ya los tienes, pues qué mejor que los drivers que tú vas generando poco a poco para tu producto en específico, los pongas a disposición de la comunidad, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchos desarrolladores de las empresas que tienen permiso de las empresas para estos drivers que están haciendo para sensores, comunicaciones, radios y lo que sea específicos, los empiezan a incorporar en el branch principal de Zephyr, ¿no? Empezar a hacer pull request. Entonces, eso ayuda un montón porque a final de cuentas sale el producto, la misma empresa tiene la capacidad de mantener todo y regresan y ya saben cuáles son los errores que pusieron, meten también los cambios a Zephyr y en un futuro la gente que venga en la misma empresa o en otras empresas ya puede empezar a utilizar Zephyr. Le vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy, porque nomás tenemos media hora. Esta es la principal razón por la cual Zephyr puede que sea el nuevo paradigma en un sistema embebido, ¿no? Hay servicios de machine learning arriba que se pueden montar y mil cosas más. Pero lo importante va a ser esto. Es gratis, no tienes licencia, no necesitas una licencia para sacar algo comercial y está mantenido por alguien. Y ese alguien literalmente se mantiene completamente aislado así de toda la burocracia y política que hay en las empresas de semiconductores, ¿no? Nos vemos en el siguiente capítulo. Seguiremos hablando un poquito de Zephyr. Ahorita lo importante es que ya saben qué es, cómo se come. Visiten la página. Déjenmelo, abro rápidamente. Es zephyrproject.org. Ahí pueden encontrar más información, el tutorial y todo el rollo. Y después les estaré yo también pasando un poquito más de experiencia de cómo es el proceso para instalar Zephyr, empezar a utilizar ejemplos y empezar a modificar drivers. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Chao. Liga de Electrones es producido por 7 Segmentos y Rancho Audio en la ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet ligadeelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadeelectrones@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.